El ministro del Medio Ambiente se llama Gabriel Vallejo. Nos atiende a esta hora. Ministro, buenos días.
Julio, buenos días a usted y a todos los oyentes.
Con sentimientos bastante confundidos, porque usted trató de dar una pelea por despolitizar esas corporaciones autónomas regionales. Ya vimos lo que hicieron en elecciones. Hemos sido testigos de la politización de las mismas. Los recursos que se necesitan para los temas ambientales, la situación hoy del río Magdalena, los planes de contención de esas corporaciones autónomas no existen, pero la Corte Constitucional le ha dado un espaldarazo a las mismas. Por lo cual, pues es obvio que, aunque no había mostrado mucha gana el gobierno de acabarlas, mucho anuncio hacen los gobiernos de acabarlas, el anterior gobierno, el actual gobierno, ya con este abrazo de la Corte Constitucional, esa plática se perdió, ministro.
A ver, Julio, yo sobre el tema de la Corte quiero mencionar dos temas. El primero, ratificar el acatamiento de parte del gobierno y mío como ministro de la decisión. Segundo, la información que tenemos a hoy es el comunicado de prensa que salió anoche hacia las 7 de la noche, así es que tendremos que esperar conocer a profundidad el fallo. Frente a lo que usted menciona, Julio, usted se refiere a la declaratoria de inexequibilidad de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo donde los proyectos de interés nacional estratégicos que empresas consideraran que el trámite no se debería llevar o desde el punto de vista de su voluntad quisieran traérselo de las regiones a Bogotá para que lo manejara la ANLA, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, y que así se venía ejecutando, pues la Corte Constitucional consideró en la mayoría de sus magistrados que esto era quitarle, a pesar de que la Constitución no le da funciones específicas a las corporaciones, era quitarle unos niveles de autonomía a las corporaciones y a los entes locales y territoriales, y por lo tanto esos proyectos de interés nacional, los denominados PINES, tendrán que regresar, los que se han traído y los nuevos se tendrán que ejecutar en el órgano regional a través de las corporaciones.
Hasta el momento, ministro, muy buenos días, no se han delimitado todos los páramos en Colombia. Esa es una tarea que tienen ustedes pendientes en el Ministerio de Medio Ambiente. Por eso, ante este fallo de la Corte Constitucional, ustedes han entendido que este se empieza a aplicar después de que ustedes delimiten todos los páramos o desde ya, y no importa si los páramos están delimitados o no.
Camila, buenos días. A ver, varias cosas. La primera es que nosotros el 19 de diciembre del 2014 delimitamos el primero de los 36 complejos de páramos, el páramo de Santurbán, y en esa medida, hoy en la mañana tenemos reunión con todo el equipo jurídico de la presidencia, repito, para dar alcance y conocimiento de una información basada en una rueda de prensa que se dio ayer, en una información que se dio en un boletín, en comunicado de la Corte, sin conocer a fondo el fallo. Tendremos que esperar el tema del fallo. En cualquier escenario, nosotros venimos desde hace 2 años en el proceso de limitación de páramos. Hay asignado 62 mil millones de pesos al Instituto von Humboldt. La cartografía va muy avanzada. Eso también tiene unas limitaciones, y es de los 35 complejos de páramos que nos quedan por delimitar, aproximadamente 17 requieren consulta previa, que es un proceso que estamos avanzando. Así es que en cualquier escenario, para responderle su pregunta, Camila, el proceso de limitación de páramos continúa, es un compromiso del ministerio mío como ministro y del gobierno nacional, y es un proceso que continuará independientemente del fallo. Me refiero a sin que el fallo pare ese proceso de limitación, y menos aún cuando el fallo le da a la cartografía del von Humboldt un peso específico muy grande dentro de esa delimitación.
Ministro, ¿y qué va a pasar con los 473 títulos mineros que hay en páramos, sobre todo cuando sabemos que 136 ya están en construcción y 53 ya están explotando?
Pues a ver, Lucena, varias cosas. La primera es que el fallo de la Corte deja sin efecto la posibilidad de que actividades mineras que se venían desarrollando en los páramos al amparo de un título y de una licencia ambiental otorgados con anterioridad a la ley que prohíbe la minería, esto es el año 2010, y al tema de hidrocarburos 2011, puedan continuar hasta que se terminara dicha vigencia. Esto quiere decir que con base en ese criterio de la Corte, pues todos estos títulos quedarán, digamos, sin soporte y sin piso, y obviamente lo que tendremos que entrar a estudiar, o una de las preguntas que le vamos a hacer una vez leamos el fallo, no simplemente este comunicado de prensa, sino el fallo en su totalidad, cuando sea publicado, pues tendremos que entrar a mirar cómo la autoridad ambiental va a hacer, mediante qué mecanismo, para qué, una licencia que se dio bajo los requisitos técnicos y legales, pues la decisión de la Corte dice esos títulos, pues a partir de ahora, o la explotación que se estaba realizando ahora, ya no se va a poder realizar. Ese es uno de los temas, digamos, de fondo que se tienen que tener en cuenta. Y yo quiero mencionar simplemente que lo que nosotros buscamos en Santurbán y lo que estamos buscando es precisamente preservar esos ecosistemas, cuidar 100.000 hectáreas de las 128.000, y eso será lo que tenemos que revisar a partir de ahora. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es la operatividad para que quienes tenían esos títulos amparados legalmente, pues la autoridad ambiental les pueda decir que con base en esta decisión, pues esos títulos ya no tienen validez frente a la exploración, a la explotación minera?
Ministro, a uno le queda la impresión de lo que en últimas hace la Corte es a ustedes decirles, hagan su trabajo. Este tema les había tomado ventaja y la Corte con la decisión les dice, bueno, a ver finalmente si lo que se había pedido, que era toda esta reglamentación de la que hablaba Camila, se da finalmente, y es la Corte Constitucional la que les da el empujón, a ver si finalmente sí.
Félix, buenos días. A ver, yo obviamente, como siempre, respetando su punto de vista, creo que el alcance del fallo va en otra dirección. El fallo en la inexequibilidad del artículo del 1753 va en una dirección en donde la Corte considera que los páramos no están en ninguna reserva desde el punto de vista de protección, que allí se genera el 70% del agua del país, y adicionalmente que son unos sitios que literalmente dice son aislados. Y obviamente lo que la Corte está diciendo es, en los páramos no se pueden desarrollar actividades mineras, y la cartografía de esos páramos es la que define el Humboldt. Hay un tema que es un tema muy importante, Félix, frente a lo que usted dice. Este no es un problema de cuándo se delimitan los páramos, sino cómo se delimitan los páramos. El problema aquí no es que el Instituto Humboldt dé una cartografía. Si fuera la cartografía, en 3 meses tendríamos gran parte de los páramos delimitados. El gran reto aquí es que en los páramos de este país viven 320.000 colombianos. Es que el páramo de Santurbán tiene el segundo mayor productor de cebolla larga del país. Es que aquí a 20 minutos en Bogotá, en Sumapaz, se suba al páramo de Sumapaz a ver cuántos gente cultivando papay. Así es que aquí no solamente es por dónde va la línea de delimitación y entregue una cartografía, sino que es que detrás de la delimitación de los páramos hay una realidad social, que es la realidad del territorio, que es lo que estamos tratando de mostrar y mostramos en Santurbán cuando cubrimos y protegimos 100.000 hectáreas y las otras 29.000 las estamos reconvirtiendo a través de actividades productivas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Así es que desde el punto de vista de la agilidad con la que estamos haciendo la actuación, pues yo no tengo ningún reparo en lo que venimos haciendo. Repito, tenemos los recursos, el Instituto Humboldt va avanzando, tenemos unas dificultades en términos de consultas previas y yo aspiro que en los próximos meses esa tarea pues la podamos definir. Sin embargo, frente a este fallo, obviamente quedan unos temas sobre los que nosotros íbamos a pedir hacer, una vez tengamos el fallo, pues unas consultas concretas a la Corte Constitucional de esos criterios sociales, económicos, con los que delimitamos Santurbán y en el resto de páramos, cómo se van a manejar.
Sí, ministro, justamente con respecto a esto, ¿qué va a pasar con la minería artesanal que lleva años viviendo esta actividad económica, sobre todo en Santurbán? ¿Y cómo hacer entonces para regular esa minería ilegal que seguro se va a agudizar con esta decisión?
Pues ese es uno de los temas que tenemos que mirar y revisar, y precisamente parte de lo que nosotros planteamos y que está en el fallo cuando se dice que los páramos son entes o institucionalidades aisladas que han estado solas, pues de alguna manera eso es, en términos reales, no ver la realidad concreta del territorio. Para darle un ejemplo, en Santurbán, pues ustedes conocen, hay un municipio que se llama Betas, a más de 3.300 metros de altura, pues el Celestino Mestre sacó mina de allá, sacó oro de allá. Y con esto lo único que quiero reflejar es que la realidad en el territorio a veces dista mucho de lo que uno ve en la distancia, y en esa medida, esa formalización de la que usted habla, el Ministerio de Minas ha invertido más de 3,000 millones en Santurbán formalizando pequeños mineros, gente que toda su vida, todas, ellos y generaciones anteriores han desarrollado actividades, y lo que le estamos diciendo a esas comunidades es, esta acción que usted viene haciendo hay que hacerla desde el punto de vista ambiental sostenible, cuidando el medio ambiente. Así es que con el fallo pues tendremos que entrar a revisar cuáles son las actividades o de sustitución o alternativas que se tienen que presentar para esas comunidades.
Ministro, pero entonces yo no lo he podido entender aún, ¿cuándo empiezan ustedes en el Ministerio del Medio Ambiente a aplicar este fallo de la Corte Constitucional?
Camila, a ver, lo primero es que tenemos hoy una, vuelvo y repito, un comunicado de prensa en términos técnicos y reales. Hoy en la mañana tenemos, este comunicado sale anoche a las 8 de la noche, 7:30. Hoy en la mañana tenemos reunión con el equipo jurídico y ahí analizaremos cuándo tenemos que empezar a ejecutar el fallo, que repito, no se conoce. Este es un comunicado de prensa, así es que el análisis que estamos haciendo es de las 11 hojas que tiene el comunicado de prensa, y obviamente pues para una decisión de esta lo más sensato y serio es poder tener el fallo. Ahora, estos fallos muchas veces la publicación se demora 1 o 2 meses, así es que hoy en la mañana con el equipo jurídico tomaremos pues las medidas y las decisiones al respecto.
Ministro, le cambio de tema. El distrito les va a proponer o les va a pedir a ustedes, al Ministerio de Ambiente y también a la CAR, que les permita construir en la zona de reserva Vanderhamen, aquí en Bogotá. Muchos ambientalistas han criticado esta iniciativa porque dicen que esto afectaría o rompería el flujo de agua entre los cerros orientales y el río Bogotá. Desde ya, ¿cuál es la posición del gobierno sobre esta iniciativa del distrito de construir en una zona de reserva que sin duda alguna han rechazado los ambientalistas?
En primer lugar, ese proceso de la reserva de Tomás Vanderhamen fue hecha precisamente por el Ministerio de Ambiente en el año 99, entre el año 99 y 2000. Esa propuesta en ese momento no fue aceptada por la CAR y entró a dirimir esa controversia el Ministerio de Ambiente. Nosotros hemos dicho, yo tuve reunión con 22 de los más destacados ambientalistas antier en el Ministerio para ellos exponer sus puntos de vista. Ahí hay unos criterios técnicos, científicos muy importantes, unos estudios pues muy serios con científicos muy, muy importantes. Y obviamente el Ministerio respeta la reserva Vanderhamen en toda su extensión, en el sentido de todos los estudios y todo lo que significa en términos de conectividad entre los cerros y el río Bogotá. En ese sentido, el Ministerio a hoy no ha avalado ningún proyecto específico, toda vez que no hay ningún proyecto que se conozca en términos reales y concretos. En caso de que se va a presentar un proyecto concreto, pues habrá que revisar el estudio técnico científico que muestre qué es lo que se va a presentar y cuáles son los impactos que eso tendría en términos de la reserva. Con base en esa reunión que tuvimos, acordamos hacer una reunión de estos científicos, de estos ambientalistas, con la Junta Directiva de la CAR, que es la instancia que al final definirá si ese proyecto, en caso de que el alcalde o la administración distrital lo presente, pues la decisión que se vaya a tomar allí.
Ministro, y queda claro que la Corte Constitucional con este último fallo puso el medio ambiente como un bien superior jurídico. ¿Usted no cree que de pronto esto podría ser un precedente para proteger la reserva Vanderhamen? Aunque sabemos que la reserva y páramo son distintos, ¿podría servir de precedente para que se agarren de ahí?
Pues digamos, me parece que son hechos totalmente distintos. Uno es la forma como un mandatario ve el desarrollo de la ciudad desde el punto de vista, y la ley ha previsto la posibilidad de que periódicamente se revisen los procesos de ordenamiento territorial. Y dicho lo anterior, pues una cosa es cómo la ciudad se visualiza a futuro y cómo se protege, obviamente, un bien supremo, como muy bien dice usted, con unos estudios técnicos. Y lo otro es unas actividades que los magistrados consideran desde el punto de vista legal y de protección, pues que no se deben seguir desarrollando. Pero vuelvo y repito, hay una reserva, es una reserva que tiene unos estudios técnicos, científicos, que el Ministerio respeta, y al mismo tiempo, el día que el alcalde mayor presente el proyecto, pues tendrá que presentar los soportes técnicos y científicos que permitan establecer que si algo se va a desarrollar y se fuera a presentar a la autoridad competente pues tendrá que tener todos los soportes para hacer el respectivo análisis.
Ministro, ¿y de los responsables de la muerte del oso de anteojos sabemos algo?
Julio, estamos en la recta final. Es que el tema ha sido un poco complejo. Hemos volteado mucho el general Salamanca, el general Palomino. Hemos estado muy encima en el tema de Junín, en el tema de Pisba. Tenemos dos osos que fueron asesinados en las dos últimas semanas. Yo aspiro que antes de que se acabe esta semana tengamos una información ya muy aterrizada que esperamos que la opinión pública conozca. Hemos iniciado, eso sí, reiniciado las campañas pedagógicas entre las personas del campo, entre estos municipios. Así que yo espero de aquí al viernes poder tener algún resultado concreto, Julio.
Ministro, gracias por el tiempo. Feliz mañana.
Muchas gracias.
Oye, Tati, dime, si sabías que con los planes sin límite